en una galaxia muy lejana, empezaba un nuevo capítulo de...
¡El Rincón del Yagua!
Donde se habla de Star Wars, deportes, cine y cómics. Presentado por los Jedis más habladores de este sector del universo.
Son muy guapos.
Y muy leídos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último programa de la temporada del Rincón del Yagua. Hoy, como estaréis escuchando, no empezamos de la manera habitual. Tenemos una entrevista con Aníbal Gómez del grupo Ojes de Calor. No sé si nos estás escuchando ya. Aníbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quiénes soy? ¿Quién os ha dado mi número?
Lo hemos cogido de la Super Pop, que lo publicaron en el número anterior, junto... Eres tú, ¿no?
Sí, soy
yo. Es que ponían tu número en la Super Pop y un póster de Rob Lowe dedicado, pero nos quedamos con tu número.
Claro,
pues soy yo. Pues muchas gracias, Aníbal, por participar en el último programa de la temporada del Rincón del Yagua. Esto que suena de fondo es... Lo mal que pueda acabar de Ruido Paraíso, creo que te suena mucho, ¿no? Este grupo.
Pues me suena un poquito, básicamente porque es que soy yo, mi nuevo proyecto y en solitario, aunque me he puesto nombre de grupo, porque consideré que de repente llamarme Aníbal Gómez, pues es que suena como un poco soso, ¿no? O sea, siempre hay que hacer un poco de magia haciendo la música, entonces habiendo grupos, pues, no creo grupos por ahí interesantes, pues para que Aníbal Gómez. Pero mola más grupo, o sea, mola, pues por lo menos no es que de grupo, entonces por eso, ¿no? Pues estoy yo Ruido Paraíso.
Y
bueno, a todo esto no me habéis preguntado por qué me he puesto ese nombre, pero bueno, ya os lo he dicho. Vale,
seguís. nos parece estupendo. ¿No te da un poquillo así de cosica, de nostalgia cantar sin Carlos?
Que si Carlos no cantaba, o sea, cuando iba a Carlos es una máquina que creamos, tipo una cosa como robótica, y conseguimos algo muy parecido a la suya, porque Carlos no, pero nunca ha cantado Carlos. No, a ver, sí, hombre, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que no me da pena porque Ojete Carlos sigue vivo, está vivo y coleando, lo que pasa es que no vamos a tocar en directo. Es que esto es una cosa, mira, nosotros hemos dicho ya en un montón de entrevistas, en nuestras redes, no nos separamos, simplemente dejaremos de dar conciertos, pero la gente no, creemos que la gente no entiende el castellano, y la gente sigue viendo por ahí que Ojete Calor ya nos hemos separado, no nos hemos separado, o sea, canciones vamos a seguir haciendo, y de hecho, Carlos y yo estamos pensando en unos cuantos temas para hacer. No me atrevo a hablar de un segundo álbum, porque no estamos pensando en tanto, pero sí que tenemos ya dos o tres ideas bastante, bastante guays.
Bueno, y porque The Lied, que es el título de vuestro disco, ha dejado ahí el listón muy alto.
Sí, pero eso no nos preocupa, ¿sabes qué pasa? Que si sacamos un disco muy malo ahora, como segundo, pues es lo que todo el mundo se espera, ¿sabes? O sea, segundos discos malos hay un montón, luego los grupos empiezan a recuperar. El segundo malo yo creo que no lo podemos permitir, o sea... Así que pues igual hacemos rancheras para el segundo, para que todo el mundo nos odiéis, y luego ya en el tercero otra vez bien. Pues no nos olvidemos que muchos grupos han sacado segundos discos de mierda. O sea, es una cosa que se les ha consentido, pero verdad, ocurre.
Entonces es desmentir los rumores que llegaban hace poco del Sálvame Naranja, de que os separabais.
No, claro. No, Sálvame es que claro, tienen que llenar contenido, pero no nos separamos. Hemos dejado de tocar en directo, pero no nos separamos. Vamos a seguir haciendo cosas. Lo que pasa es que ahora yo estoy con Ruido Paraíso, Carlos está en algunos relajes de películas y bueno, pues estamos pues un poco parados, pero eso no significa que nos separemos. Es que el mundo no, necesita Ojete Calor, no podemos dejar de hacer canciones.
El universo necesita, ¿no? Si no se rompe el equilibrio, pues sí, natural.
Sería un poco la cadena. Es esto de que las abejas, que si se mueren, ¿cómo era aquello? Se mueren las abejas.
Sí, sí, se va al mundo, se acaba el mundo en 6 meses.
Se muere la gente que está muerta incluso.
se remueren, ¿no?
O sea, si dejamos de hacer canciones, pues a lo mejor todo el mundo se queda sordo, por ejemplo, ¿sabes? En una cadena de estas de consecuencias, entonces pues tenemos que seguir.
¿Y vamos a poder verte actuar con tus temas nuevos ahora, con Ruido Paraíso?
Pues sí, sí, porque mira, me pilléis ahora ensayando, fíjate. Estamos, hay un amigo mío que va a tocar la guitarra, en directo vamos dos personas, yo llevo pues aparatos electrónicos, microcores y todo eso, mi amigo lleva la guitarra y bueno, pues nada, estamos ensayando ahora.
¿Alguna actuación?
No sé en directo, pero posiblemente dentro de dos, tres meses o algo así.
¿Alguna actuación prevista por aquí, por la zona de Alicante, Elche, por ejemplo, que es nuestra ciudad?
Posiblemente sí. O sea, hay algo en Alicante el 13 de agosto, pero como no está cerrado todavía, igual lo digo y luego quedo mal porque no vamos, pero el 13 de agosto es posible que actuemos en Alicante en Ruido Paraíso. Y también, no sé si conocéis un sitio que se llama Águilas, en Murcia.
Sí, sí.
Que es, pues posiblemente también actuemos allí a finales de este mes. Está la cosa ahí. Pero las dos están todavía en el aire, ¿sabes? Entonces, yo lo dejo caer aquí por si acaso. Por si acaso que ya lo sepáis.
Además de escuchar ahora a Ruido Paraíso y de haberos escuchado anteriormente con Ojete Calor, también te hemos podido ver recientemente en el estreno de Retorno a Liliford, algo que los fans de Muchachada y Laura Chanante estábamos esperando.
Claro.
¿Qué nos puedes contar de ese primer capítulo y si puedes decirnos algo, por pequeño que sea, de la serie, alguna sorpresa, algún cameo así guapo?
Pues a ver, ¿qué os puedo contar? Os puedo contar primero que ha sido de parto difícil, porque aunque el rodaje se hizo en condiciones ideales y todo salió muy bien, de repente la serie se quedó ahí en un cajón y ha estado como creo que 2 o 3 años.
Sí, sí, vi yo hace...
Yo ya pensaba que no se iba a emitir. Entonces digo, madre mía, y yo la vi en su día y a mí me parecía buenísima, incluso me parecía que tenía, tiene lo mejor de Muchachada, ¿vale? Bueno, ya pudiste ver el capítulo 1 y me daba pánico que eso no se emitiera, porque yo recuerdo momentos que vais a ver, que aún no habéis visto, que son míticos, o sea, que van a ser míticos y yo decía, joder, esto no lo van a emitir. ¿Por qué no lo iban a emitir? Porque está bien, ¿sabes? O sea, no me quedaba otra explicación, o sea, esta serie no la vamos a emitir porque está súper bien.
Porque demasiado buena para ser emitida, ¿no?
Eso estaba pasando. Entonces, pues nada, sorpresas, vais a ver muchas. Mira, la semana que viene os voy a adelantar una cosa. O sea, este lunes, yo voy a hacer de delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿vale? Junto con Julián López, porque Lady Gaga está grabando un videoclip, ¿vale? Y yo lo que hago es pararle continuamente el rodaje para ir dirigiéndola, porque no sabe hacer vídeos. Entonces nosotros nos creemos en la potestad de poderle aconsejar. A ver, esto igual no lo puedo contar porque no se ha emitido todavía. Así que, pero bueno, no lo digáis por ahí, ¿vale? La gente que lo esté oyendo, que no lo cuente.
Sí, que se tape los oídos cuando te escucha a ti decir esto.
¿El qué?
Que digo que no, que cuando escuchen esta entrevista, que se tapen los oídos en esta parte.
Efectivamente, por favor. O sea, y... que lo hagan, por favor.
Bueno, yo me quedo del primer capítulo de Lily Ford, me quedo con el momentazo de Mr. Kebab.
Ah, claro, hombre. Además, ese muñequito que era súper bonito, pues lo chafaron, lo hicieron polvo, claro, como pudisteis ver.
Tejero, sí.
Más bonito que todas las cosas.
Y además te pudimos ver el vestido a ti de guardia civil, que tampoco te quedaba mal el traje, tú hay que decirlo.
¿No me quedaba mal el traje?
No, nada mal, nada mal.
No me quedaba mal, la verdad. Es que me queda bien lo que me pongo todo.
Eso me suena también a canción, no sé por qué.
Es una canción de Masiel, yo creo.
Sí, algo así de rollo folclórico de este sesentero.
De neofolk.
Aparte de Liliford, ¿vamos a poder verte también en televisión o teatro? ¿Algún proyecto así que nos quieras contar o que te gustaría hacer?
Una peli en septiembre, ¿vale? Tengo un personaje secundario en una peli para septiembre, pero no, de ahí sí que no puedo decir muchas más cosas, no vaya a meter la pata. Y bueno, y me veréis durante la temporada de Liliford, que aún quedan bastantes capítulos y la verdad es que participo bastante, más que Muchachada, así que nada, estoy muy contento, me podéis ir viendo por ahí. Y sobre todo ahora estoy con el de Ruido Paraíso. Sí, de metal.
Es cierto también algo que nos ha llegado a... un rumor que nos ha llegado a nuestra redacción, que has pedido un cameo en Puente Viejo.
Sí, claro, cierto. Sí, claro. ¿Dónde lo he pedido?
En El secreto de Puente Viejo. Yo sé que eres gran seguidor de esa serie.
En un sitio público, en televisión, donde, o en mis redes sociales, ¿dónde lo he pedido? Para comprobar que el rumor es cierto, digo.
Pues no me hagan mucho caso, pero creo que lo pusieron el otro día en lecturas.
Efectivamente, entonces era yo, sí, lo pedí porque me hace ilusión.
Creo que decía que tu papel iba a ser de anarquista exiliado que vuelve para matar a la vieja de la serie, a ver si ya consiguen...
Pues mira, no he visto la serie en mi vida, pero sí, ese es el papel que
es el papel que te gustaría, ¿no?
Ese es el que me gustaría, pero por encima de cualquier otra cosa. O sea, ese me gustaría.
Además, yo creo que eres capaz de hacerlo porque, como hemos podido comprobar en Muchachada y ahora en Retorno, eres un actor versátil. Hay quien dice que eres el próximo Meryl Streep, pero no, hombre.
Muchas gracias, la verdad es que sí. La verdad es que sí, para que te decir otra cosa.
Por esa versatilidad, ¿no?
A veces, mira, me paso la mano por delante de la cara en el juego este que hacen los mimos.
Sí.
Y cuando la bajo, estoy sonriendo. Y cuando la subo, me ves triste. O sea, no lo hacemos en el mundo, pues a lo mejor me iré a Steve y yo.
solo vosotros dos, ¿verdad?
Yo no he visto a nadie más. O sea, que yo sepa los dos. Ella, que lo hacía mucho en Memorias de África, y yo. O sea, ya está.
No sé si habrás escuchado alguna vez nuestro programa, cuando te hicimos anteriormente la entrevista, a ti y a Carlos, que por cierto nos gustó mucho el saludo, los dos vestidicos así de ojete en la fiesta de que trabaje Rita.
Efectivamente, sí. Lo oí luego en un podcast o algo así.
Sí.
Pero quiero decir, oímos ese porque salíamos nosotros, pero si no salimos nosotros, ¿para qué vamos a ir?
¿Para qué? Claro. ¿Para qué escucharlo si no estáis vosotros cada semana?
Claro, a ver, mira, si tú me dices, Aníbal, que esta semana vais a salir todas, pues yo lo oigo, ¿sabes? Pero si no, ¿para qué voy a escucharos yo a vosotros? ¿Pasando de qué?
Lo tendremos en cuenta. Pues no sé si sabes que hacemos el programa cada dos sábados desde una tienda de cómics, Cadebases, Ultramarinos y Sex Shop. Es un concepto revolucionario. Tienes al lado de los cómics, pues hay salazones y demás, y al lado un pole dance y una tía despelotándose.
A ver, eso ya me está seduciendo más. Creo que voy a empezar a oíros, aunque no salga yo, ¿sabes? O sea, esto ya me está apeteciendo más. Esto sí.
La pregunta, antes de seguir desviándonos con esto, que se nos está yendo un poco ya la cabeza, ¿lees algún cómic en especial? ¿Te gusta algún cómic en especial o...?
Pues no, la verdad que no. ¿Sabes cuando leo muchos cómics? Cuando voy a casa de Carlos a veces, porque él es coleccionista compulsivo. Y ahí sí, pues ahí de repente le digo, a ver, déjame alguno que trate sobre... O sea, tiene de todo, o sea, me puede dejar cualquier cómic. Si le digo, déjame uno que trate sobre colchones y somieres, pues tiene un cómic de una colección, a lo mejor. O sea, cualquier tema que le diga, él tiene algo. Entonces, cuando voy a su casa, sí, me pongo a ver, pero yo nunca he sido... Y me gustan. Pero no pasa a vosotros que hay cosas que os gustan. Pero como que os falta vida, tiempo en la vida, ¿sabes? Para dedicaros a todo. O sea, de repente un día os acordáis, yo cuando llego a casa de Carlos y cojo un cómic, digo, joder, si me encanta, ¿y por qué luego no le dedico tiempo? Pues a lo mejor porque pierdo el tiempo en otras cosas. No sé si os pasa esto. Esto es una enfermedad. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué es?
Sí, yo...
Un día te acuerdas de algo que te gusta mucho, pero hacía tiempo, como cuando un día dices, pues ostras, cómo me gustaba a mí esta comida y llevo años sin comer. Pues igual con los cómics. Entonces, pues eso.
Eso me pasa a mí con el sánscrito, que llevo años queriendo aprender sánscrito y al final lo vas dejando.
Si no te pones, pues igual, pues lo tienes igual, pero con los cómics.
Y bueno, sabes que es en nuestro podcast, una de nuestras temáticas especiales de Star Wars. No sé si has visto alguna de las películas de la saga Star Wars.
He visto todas. Soy muy fan y las he visto muchas veces. Sobre todo, a ver, esto es un poco tópico, ¿no? O sea, voy a quedar mal, incluso por decir que las que me gustan son las antiguas. O sea, la 4, la 5 y la 6. Pero claro, es que la verdad. Quiero recordar, porque la 1, la 2 y la 3, puede ser que la que más me gustara fuera la 3. De esas 3, de las nuevas que hicieron. pero tengo muchísimas ganas de ver la nueva, porque vi el tráiler. ¿Sabes qué pasa? Que yo le tengo mucha manía a los efectos digitales del ordenador, sobre todo cuando se empeñan en llenar fondos y en hacer cosas que cobran. O sea, es decir, las primeras Star Wars tenían lo justo. O sea, no hace falta poner un fondo con cuatro lunas, poner a 400.000 extras, no apetece. O sea, apetece ver cosas que se puedan tocar, apetece ver un robot que se pueda tocar. O sea, el látex, que es una cosa maravillosa, que por culpa del ordenador...
pues se está perdiendo.
Se dejó de hacer, a mí eso me mata. Entonces, yo vi el tráiler de la nueva, la que se va a estrenar en diciembre, creo que es.
Sí.
Y me apeteció mucho, porque de repente los efectos especiales que vi me recordaron a las primeras. O sea, pero mejor. O sea, era algo como sencillo, pero muy efectivo. Entonces, ojalá no me decepcione, porque me apetece volver a esa era de los efectos especiales. No sé si es que me está diciendo viejo, pero a mí un Ewoks pues me encanta, y me encanta un látex y un robot y una cosa que han hecho ahí de metal y que estaba al lado del actor cuando se rodó, ¿sabes? O sea, igual no todo se puede hacer así, pero deberían cuidar más eso, porque a la gente le gusta más. Yo no conozco a nadie que le guste. ¿Os habéis visto la película Anaconda?
Sí, claro, la de...
Pues la serpiente se transparentaba cuando estaba en el agua, o sea, tan mal está que estaba la hija de puta, ¿sabes?
Pero eso porque la serpiente...
Hacer un puto muñeco de serpiente y ya está.
Sí. Además, has recordado tú esa grandiosa película de Jennifer López.
Sí.
Había un momento de la película que el barco se movía y para no gastar en fotogramas hicieron la escena de que el barco llevaba una cascada y simplemente la rebobinaron, que veías cómo subía el agua para arriba. Eso es la magia del cine.
¡Qué mágico! No me acuerdo de eso. No sé cómo se ha podido olvidar ese detalle, pero parece magia pura.
Eso es magia pura, ¿no? Ver al Yoda ahí, que era un monigote de estos de papel, de este de
pues
papel
sí,
maché, claro.
La boqueta, pues súper bien. Si yo no quiero que la... Vamos a ver, a mí cuando me dicen, no, es que ahora la cara del personaje tiene 1000 puntos de movimiento, pero si yo no quiero tanto. Yo quiero que tenga 4 o 5. Y eso es súper bonito, porque lo está viendo ahí moverse, que parece que le cuesta, que notas como el tío está ahí con el mando.
Exacto.
Y por detrás, y eso. Irónico, eso es genial, porque es entrañable, pero cuando ves a un muñeco que se mueve más, que o sea, su cara tiene más puntos de movimiento que los de una persona normal,
claro.
Pues a mí eso no me apetece. No sé qué opinaréis, pero a mí no me apetece.
Hombre, ¿para qué ponerle 1000 puntos de movimiento en la cara si Carmen lo manas de verdad y no llega a 50?
Efectivamente.
Sí, claro. Hay que controlar un poquito, ¿no?, lo de los efectos especiales.
Claro, mira qué bien se le mueve la cara a la hija de la Pantoja. Se mueve súper bien. Prácticamente tiene siempre el mismo gesto. O sea, se mueve muy, muy, muy poquito. Y entonces, para mí está bien hecha.
Luego ya cuando habla lo estropea.
Lo estropea un poquito, pero eso ya es de doblaje. Ya la doblan. Sabéis que la doblan, ¿no?
En postproducción, sí.
Y la doblan.
¿Algún personaje favorito del universo Star Wars?
Pues a ver, me gusta mucho los Ewoks. Hace tiempo que no veo El Retorno del Jedi, que es la 3. Bueno, yo siempre he dicho El Retorno del Jedi. Como vosotros sois tan especiales en esto, ¿qué está bien dicho? Yo siempre he dicho el Jedi. Cuando era pequeño decía, nosotros decíamos el Jedi.
Se convalidan las dos, no hay problema.
Vale, pues entonces, pues cuando yo vi El Retorno del Jedi, mis favoritos sean los Ewoks. Lo que pasa es que ahora, hace tiempo que no la veo, igual la veo y de repente me han envejecido un poco mal. Pero me gustaba mucho, por ejemplo, Jabba the Hutt, que es el personaje este tan... ¿Verdad? Si me equivoco, corregirme, ¿eh? Porque me puedo perder un poco los personajes. Pero este que era tan gordo, que parecía como una babosa, ese es Jabba the Hutt, ¿no?
Exacto, sí, como, vale, como falete, pero en galáctico.
Efectivamente, chulísimo. Y luego es que no sé, todos serían un punto para mí. O sea, el personaje por Darth Vader, pues molaba un montón. O sea, porque es un malo de verdad y es chulísimo. Harrison Ford también molaba. ¿Su personaje cómo se llamaba? Fíjate, qué poco fan soy.
Han Solo.
Han Solo, coño. ¿Cómo se me olvida Han Solo? Pues Han Solo también molaba. Y todos, sí. Pero vamos, así entrañable, recuerdo a Jabba the Hutt y a Ewoks.
Pues nos alegra que te guste tanto la saga Star Wars. Pensábamos que eras Trekkie y ahí en ese momento mi compañero y yo hemos dicho, bueno, si dice algo de Star Trek, pues cortamos así la entrevista.
Mira,
y...
Mira, te voy a confesar una cosa. Me faltan por ver muchísimas cosas de Star Trek, muchísimas. Y en cambio de Star Wars, pues no. Además, las he visto muchas veces. Lo que pasa es que luego, pues a lo mejor me pasa un poco lo que con El Señor de los Anillos, que no se me quedan todos los nombres. De repente, un año para otro, pues a lo mejor se me olvidan detalles, porque no retengo toda la genealogía de la película, digamos. Pero eso mola más, porque luego la vuelvo a ver y me va refrescando. Me hago un poco lo que Juego de Tronos, que vi hasta el capítulo 5 y dije, vale, la voy a dejar y la voy a empezar a ver luego, en una época de mi vida donde esté más relajado, ¿vale? Porque es que yo ya con tanto nombre no podía, ¿sabes? Aquello era 100 años de soledad y dije, vamos a ver un poquito, por favor.
Pues nos alegra que te encante. Muchas gracias por habernos atendido, Aníbal. No sé si quieres hacer alguna reivindicación de última hora para así acabar la temporada nuestra.
Que se escuche más, ¿no sabes qué pasa? Yo digo, por favor, escucharlo más, pero quien nos está escuchando es quien nos oye, ¿sabes? Quien nos oye no me va a oír. Entonces es una reivindicación un poco fea, porque no va a llegar, pero yo la voy a dejar. Escucharlos más, por favor, que son muy buena gente.
Pero que te escuchen más, Juan, sobre todo si sales tú.
No, claro, es que eso doy por hecho. O sea, si salgo yo, que lo escuchen todos. Y si no salgo, que se escuche más, pero no todo el mundo, ¿sabes? Porque lo escuchen por turnos, ¿sabes?
Pero claro, claro.
La morena que lo escuche un día y la rubia otro día, por ejemplo.
Sí, que todo el mundo sabe que la capacidad de retención de las rubias, ¿no? Pues más reducida, pues que se lo tomen con calma. Pues muchas gracias por habernos atendido. La verdad es que nos lo pasamos muy bien contigo. La primera entrevista nos gustó mucho y esta la verdad es que también nos ha dejado auténticas perlas.
Culo torcido, pues más, cuando queráis, tengo mi teléfono y me llamáis.
Y bueno, te esperamos también en la segunda temporada, a ti, a Carlos. Si venís por aquí, por Alicante, por Elche, os podemos enseñar la maravillosa tienda de cómics, ultramarinos y sex shop que tenemos aquí montada.
Eso tenemos que verlo.
Y nada, a los oyentes decirle que podéis escuchar Ruido Paraíso, que está muy bien. Es un pop así muy fresco, muy... muy guapo, que seguro que lo va a petar este verano.
Sí, suena un poco... Sí, es que lo has dicho tú, es un poco... Es fresca, es una canción para verano. Así que la gente la consuma ya. No vaya a ser que luego en invierno funcione menos. Pero bueno, yo lo dejo caer ahí.
Claro, las cosas en su debido momento.
Efectivamente.
Pues nada, Aníbal, muchísimas gracias. Esperamos hablar pronto contigo.
A vosotros.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Pues no sé qué os ha parecido, a vosotros, pero a mí esta entrevista me ha gustado mucho, ¿eh, Raúl?
Sí, la verdad es que ha estado bastante bien. Aníbal siempre te deja contentico, ya sean sus canciones o sus entrevistas.
Exacto. Y además que, como hemos dicho antes, verlo actuar en El Retorno a Lilliford nos gustó mucho, ahí vestido de guardia civil.
Liándose, por ahí me dice... Oye, qué bien se ha interpretado ahí cómo te estaba enrollando con otro tío, casi me lo creo.
Sí. Casi te lo crees, casi sí, lo crees, soy, sí. Soy muy bueno. Ya lo hemos dicho que es el próximo Meryl Streep.
Sí.
Por su versatilidad, claro, no hay nadie tan versátil como esa mujer. Ahora y así paso a presentar como siempre a Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena.
Aquí desde Siberia, Ismael.
Hace mucho frío.
Y ya sabéis que, como digo siempre, nos podéis escuchar desde... Mierda, se me ha ido ya la cabeza con esto de Aníbal. Nos podéis escuchar desde Radio Battletoads todos los miércoles a las 12 y luego en reposición, en Artegalia, en iVoox. Está también ahí nuestro blog, que es www.rincondeljagua.blogspot.com.es. Muchos puntos, pero al final se llega.
También nos pueden por iTunes.
Exacto, por iTunes también
para
estamos.
Para que tenga dinero para un iPad.
Exacto.
Nosotros somos pobres y los escuchamos desde iVoox.
Pero además es free. No, sí. No está ahí sí, todos sí, sí. Los podcasts a 99 céntimos que como somos... Yo no soy comunista, pero tenemos un comunista al lado, pues dijo, pues vamos a ponerlo todo gratis.
Claro.
Por el pueblo, ¿no? En lugar de pan para el pueblo, pues nosotros. Y nada, vamos a empezar ya con el sumario, después de esta entrevista, perdón, y vemos lo que toca.
La entrevista y te cuesta hablar, ¿eh?
Sí, 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 es que... Bueno, pues hoy, como siempre, tenemos los estrenos del mes de julio. En Cine Camelador toca hablar de Austin Powers. En nuestra sección de Star Wars hablaremos de la Orden 66 en el Rincón de Edu. Sí, la semana anterior hicimos un especial de Sylvester Stallone, hoy toca el Chuache. No podía ser de otra manera. Ya cuando venga Ginés en la siguiente temporada, pues hablaremos de Steven Seagal.
O de Henry, ya depende.
O de Henry, ya depende cómo le pille. Y en deportes, pues toda la actualidad deportiva y ping-pong. Y teníamos que poner una canción de Katy Perry que se llama Wide Awake, pero como vamos un poco justos de tiempo, las dos siguientes ya no nos las saltamos. Casi tenemos contento a tus sobrinas. Un saludo para Sara y Eva.
Decir que las canciones las elegí mi sobrina, porque para que no lo sepa, nosotros tenemos un taller de umpalumpa, simios adiestrados y sin adiestrar, y niños menores de edad, para que nos hagan los guiones y demás.
De hecho, las dos niñas que escucháis al principio de cada programa son las sobrinas de Raúl.
Exacto. Que están en ese taller.
Les dijimos, grábanos las cuñas. No quiero. Pues no, esta noche no cenáis.
Claro.
Os quedáis sin el bol de arroz y ya pues, tras negociar un poco, pues accedieron voluntariamente. Pues vamos a empezar ya con los estrenos. Eso sí, yo voy a poner la cuña de rigor, que eso no puede faltar.
El Rincón de Yagua presenta cine, estrenos de cartelera, Cine Camelador y las mejores críticas comunistas. ¡Viva Lenin!
Bueno. Vamos a empezar, como siempre, empieza Raúl, luego el señor comunista y yo. Ayer se estrenó una película muy, muy divertida, ¿no, Raúl?
Sí, 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 Los Minions. La historia mostrará cómo los Minions han existido desde siempre y cómo una vez tras otra han destruido los planes de sus amos por su adorable incompetencia. Esta película está ambientada en la década de los 60, cuando los Minions acudieron a una convención de villanos donde se encontrarán con una nueva ama. Y competirán por conseguir un trabajo con Overkill, quien aspira a ser la primera mujer supervillana.
Oye, pues, muy maja. Yo creo que a mi novia, que está por aquí cerca, le va a gustar ver esa peli. Seguro, seguro.
Este mes también se estrena una película que se llama... hostia, ¿cómo era? No sé qué, de la oscuridad. Ay, no me acuerdo el título.
El cuarto oscuro.
No. No me acuerdo ahora mismo el título. No sé qué, de la oscuridad. Que os recomiendo que no la veáis.
Vale.
Es muy buena, buenísima. Me partí el ojete, pero no la veáis. ¿Por qué? Porque el castellano va a ser una mierda.
Como ha dicho Aníbal, hay cosas que son tan buenas que no hay que verlas.
Esta, si la veis en idioma original, sí.
El 10 de julio, ¿qué tenemos, Ismael?
Pues tenemos Terminator Genesis. Año 2032. La guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las cuerdas. Cuando John Connor envía al sargento Kyle Reese al año 1984 para proteger a Sarah Connor y salvar el futuro. Un inesperado giro de los acontecimientos crea una línea temporal fracturada. Ahora el sargento Reese se encuentra en una visión nueva y desconocida del pasado, donde descubre a aliados insólitos, como el Guardián, nuevos y peligrosos enemigos y una misión nueva e inesperada, reconfigurar el futuro.
Pues ya sabéis, película buena de acción, donde vais a ver muchos chuaches, la mayoría de ellos...
Choche con CGI y choche viejo. Y...
Exacto.
Y no, yo por ahí también.
Yo creo que hasta el viejo le han metido CGI. Están todos ya muy digitalizados. No sé qué piensas tú, Alejandro.
Hola, buenas tardes. Pues sobre la última de Terminator. No sé, me apetece verla. Me apetece verla, de verdad. Yo soy, y no creo en las secuelas y menos en que salga Schwarzenegger hecho un viejo como sale, pero no sé, me apetece. No sé por qué.
Sale la Khaleesi, normal que quieras verla.
Correcto, pero sale rubia morena. ¿Cómo sale?
Sale morena.
Ah, como es rubia de voz de chocho morenote, ¿no?
Eso dicen.
Añadir que el 10 de julio se estrena una película que querrá ver Ginés, El Séquito, que sale en Ri.
Así sale en Ri.
¿Será que es como la serie? ¿Tiene que algo que ver con El Séquito la serie o no?
Creo que no.
No, da igual, sale en Ri.
Si sale en Ri, seguro que la quiere ver, aunque no se, no vaya ni de fútbol ni, ni de nada. Bueno, el 17 de julio se estrena Del Revés, Inside Out. Esto va de... Pues de que hacerse mayor puede ser un camino lleno de obstáculos, ¿no? Sobre todo si te falta una pierna y tienes que saltar y correr y estas cosas, que es pues, un poco putada. Riley es guiada por sus emociones, alegría, miedo, ira, asco, tristeza. Es como Mr. T, que está lleno de sensaciones y de emociones. Las emociones viven en cuarteles generales, el centro de control dentro de la cabeza de Riley, desde donde la ayudan y aconsejan a lo largo de su día a día. Riley y sus emociones intentan adaptarse a su nueva vida en San Francisco, pero el caos se instala en los cuarteles generales. Pues bueno, a mí me ha dejado un poco picuet, pero esto, si queréis verla...
Esto es porque Disney primero hacía ¿qué pasaba si los juguetes tenían sentimientos? Después dijo ¿qué pasa si los coches tienen sentimientos? Después ¿qué pasa si los perros tienen sentimientos? Y ahora ha dicho ¿qué pasa si los sentimientos tienen sentimientos? He aquí la película.
Pues no, oye, está bien esa temática cartesiana que le ha querido dar Disney, que no todo va a ser superhéroes, ¿no?
Claro.
Bueno, el 24 de julio, ¿qué tenemos?
Aquí sí tenemos superhéroes, también de Disney, Ant-Man. Adaptación del cómic de Marvel, nos contará la historia de Hank Pym, un científico que a raíz de unos experimentos ve modificado su tamaño hasta el de un insecto. Posteriormente desarrollará un casco que le permitirá comunicarse con las hormigas. Este es el que cierra la fase 2 de Marvel.
Sí, a diferencia de la fase 1 que la cerró Vengadores, en este caso la cierra Ant-Man.
Sí.
Supongo que tendrá algún cameo de Vengadores o algo que decir.
Me dicen por aquí, esta no estaba estrenada, no. Hay una parecida que es Ant-Boy, que es de un niño que le pica una hormiga y tiene superpoderes.
¿Cómo pican las hormigas? ¿Las hormigas no muerden? ¿Cómo?
Yo te digo que pican y tú te callas y punto. A mí me va a venir alguien marginado de un régimen político que ya ni existe a darme lecciones
en Rusia,
de biología.
En Rusia muerden, en España pican.
En Rusia es la hormiga la que te mata a ti, la que te pisa a ti, por capitalista. Bueno, más películas del 24 de julio.
Pues
Pixels.
Cuenta con unos extraordinarios extraterrestres. Malinterpretan las imágenes de las máquinas recreativas como una declaración de guerra y deciden atacar la Tierra, empleando dichos juegos como modelos para el asalto. El presidente de los Estados Unidos, Will Cooper, Kevin James, recurre entonces a su gran amigo de la infancia y campeón de las maquinitas de los años 80, Sam Brenner, interpretado por Adam Sandler, quien actualmente trabaja como instalador de sistemas de home cinema para encabezar un equipo de expertos jugadores de su época. Compuesto por los actores Dean Leigh y Garth. Bueno, Dean Leigh, recordar, Stevion, ya habíamos visto dos actores de Juego de Tronos haciendo películas este verano, cuya misión será derrotar a los extraterrestres y salvar el planeta. Monaghan interpreta al experto en armas del equipo. Está, pues sí, de pinta de ser para todos los viejecicos que estamos ya aquí, los que tenemos los 30 años y nos acordamos con nostalgia de todos estos jueguecitos.
Realmente esta película empezó con un vídeo que hicieron para YouTube, un pequeño vídeo, y a la gente les moló tanto que entonces sacaron el crowdfunding y toda la historia.
Esto es, me recuerda un poco a la historia de Machete, que empezó siendo como un tráiler falso, un teaser falso dentro de una película, y al final pues gustó tanto que se tuvo que hacer la película y ya van dos. Y bueno, cerrando ya el mes de julio, tenemos la segunda parte de Ted, secuela de la película de Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, donde Ted y Tammy Lynn, recién casados, quieren tener un bebé, pero antes de ser padre, Ted tendrá que demostrar ante un tribunal de justicia que es una persona. Algo difícil teniendo en cuenta que es un puto oso de peluche, pero... Eso sí, seguro que os va a entretener y os va a gustar. A mí me gustó mucho la primera película, sobre todo el puntazo donde aparece el actor que interpretaba a Flash. A Flash Gordon, es decir, no al Flash rápido. Y bueno, vamos a empezar ahora ya con Cine Camelador. Toca Austin Powers, Raúl.
Hombre, Austin Powers con Mike Myers, un peculiar y atractivo espía de los años 60, cuyo principal enemigo es el Doctor Maligno, también Mike Myers. Tras ser ambos sometidos a un proceso de congelación, se despiertan 30 años después en una sociedad completamente distinta a la que conocían. Sin embargo, ellos siguen siendo los mismos. Esto obviamente es una parodia de las películas de 007 y espionaje en general. Los méritos que tiene, pues los toques cómicos de humor absurdo, que al que le guste, pues eso, y la presencia de Elizabeth Hurley cuando era moza, ahora ya con 50 y tantos años, pues tampoco está mal, ¿no?
Bueno, los nombres que nos han dejado para la historia, sobre todo de las protagonistas femeninas, como
Marifelación,
Olor a Ballina, Exuperancia, Kitty y Kimi Follen, que eran las gemelas.
O Marion Pajote.
Sí, sí.
También que Mike Myers asuma el protagonista de sus personajes con Exacto. mucha chispa por la ocurrencia y la ingenuidad en algunas situaciones irrisorias del guión, como aquella que se veía en la sombra y parecía que estaban sacándole cosas de la
las sombras, exacto. Hay que decir que decir de Mike Myers que es el Eddie Murphy blanco, porque sí. Él hace la mayoría de los personajes de sus películas.
Claro, pues también hacía de gordo cabrón, exacto. O sea, hacía varios papeles.
Pues, ¿qué decir, no? La película lo que busca es reír, ¿no, Raúl?
Sí, simplemente hacerte reír, y lo consigue con su humor absurdo y casi el típico culo caca pedopil, que a pesar de ser fácil, a mí me convence, sinceramente. Y por ello, creo que la nota que se merece es de 7 Fari.
Una nota más que respetable.
Sí, sí, sí.
Además, yo puedo decir que he ido a ver las tres en el cine. Y me he reído muchísimo, de verdad. Está muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Os dejamos con un tema de Taylor Swift y enseguida estamos ya con nuestra sección de Star Wars. My next mistake, love's a game, wanna play. No money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Perfect storms, I can make all the tables turn.
first time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over.
Bueno, pues antes de empezar con la sección de Star Wars, tenemos aquí a Alejandro, que nos va a contar un poquito de las novedades que hay este mes.
Pues esta es la semana grande de los cómics. Han salido las novedades de DC del mes de julio, salieron ayer. Comentar, por ejemplo, que entre la nueva Patrulla X y Guardianes de la Galaxia está el evento Vórtice Negro. Este mes sale el último número del universo Spider-Man en la serie de Asombroso Spider-Man. También han salido las novedades de Planeta de Agostini con los cómics de Star Wars, el 4 de Darth Vader, el 3 de Darth Vader, el 4 de Star Wars, el 2 de Leia. También ha salido una nueva saga de Kingdom Hearts que se llama 3...
Sí, lo va a consultar.
Es que es un número, es Kingdom Hearts 358/2, que creo que es de un videojuego,
sí,
¿no?
Sí, el videojuego de la PSP, creo recordar.
Correcto.
Que me lo pasé yo, sí.
Correcto. Chulo, ese también. Mejor sí. Que los otros dos, quizá, el de...
Mejor, Pain es Mix, que es diferente, sí. Porque habla de... No me acuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres. Habla de Roxas.
O sea, sí, este rubito, ¿no? Que...
Sí,
Roxas.
El que sale en el 2, el primer, al principio. Pues habla de cómo está él en la sociedad esta de los 13.
Ah, muy bien. Pues hay un buen cómic, vamos, de un buen videojuego. Y además, estamos en... mi hermano Alberto está en el Salón del Cómic de Málaga, el Anima Cómic, Salón del Cómic y el Videojuego. Allí está como invitado Salvador La Roca, que es el dibujante de los cómics de Darth Vader, y está firmándole a todo el mundo. Y nada, esperemos que le vaya muy bien por allí. Queríamos contactar con él para que saludara, pero parece que está atendiendo y no ha podido ser, pero ahora lo volveremos a intentar. Y nada, y también comentar que se me estaba olvidando las novedades de DC, que también han salido este mes, de DC Ediciones. Entre ellas ha salido el cuarto número del evento Multiverso, que es el famoso PAX Americana, con 3 nominaciones a los premios Eisner como mejor grapa del año 2015. O sea, un buen cómic para leer. Y DC también ha sacado... una grapa sobre Hellblazer que vale 1 euro, se llama Historial de Sucesos, aún no la he leído, pero tiene una pintaza que no veas. Una grapa de 1 euro mensual de Hellblazer tiene que ser una cosa muy chula. Y más o menos es eso, una semana cargadita de novedades, muy chulas todas.
La verdad es que tiene buena pinta todo lo que estáis trayendo ahora mismo. Yo me quedo particularmente con los números de Star Wars, sobre todo el de Darth Vader, que me parece, dentro de los de Star Wars, Princesa Leia y este, me parece el mejor con diferencia. No sé lo que opinará Raúl.
Sí, hombre, yo es que me voy a dejar hoy el sueldo, no sé. Ahora Alejandro y yo hago la de negocio.
Por cierto, añadir que estamos haciendo, no sé si lo comentamos ya en el anterior programa, pero estamos haciendo el carnet de socio de Monographic.
Coméntalo otra vez para los que no lo escucharon.
Sí, estamos haciendo pues una tarjeta de fidelización con la que tienes un 5% de descuento en todas las compras. Además, entras en sorteos y promociones y tienes un registro de los cómics que has comprado hasta este momento, porque siempre pasa lo típico que vienes y no sabes por qué número vas, porque hace ya un mes que compraste el anterior número y ya no te acuerdas, pues con el registro de este sabemos por qué número vas. De cara a que te regale a alguien algo, tu novia o tu novio. ¿Por qué número va fulanito de qué colección? Ah, pues va por este, pues lo sabemos. Y nada, es una tarjeta muy chula, plastificada, con un dibujo a tu elección, entre varios, de Marvel, de DC, de manga. Y nada, sobre todo lo importante es eso, un 5%, que poco a poco, parece que no, parece que sea poquito, pero va sumando y...
Toda piedra hace pared.
Desde luego, así es. Y nada, muy bien. La gente lo está cogiendo muy bien, esto de la tarjeta de socio. Hemos tenido en una semana y media que llevamos con ello, o dos semanas, pues casi 300 tarjetas de socio, que es un montonazo, creo yo. Y nada, a ver si la gente se sigue animando y sigue viniendo este verano, que hace mucho calor, pero los cómics continúan, ¿eh?
Pues estas son las novedades. Luego vamos a intentar contactar otra vez con Alberto, a ver si nos puede mandar un saludico.
Voy a ver si lo llamo.
Aunque, si está ocupado, eso es buena señal, porque eso es que está ahí facturando a tope. Estará con su sombrerico de facturar, que lleva el símbolo del dólar.
¿Sabes?
Ahí, rollo...
Y una tiza en la oreja y va apuntando ahí. ¡Ah, 4.000!
Rollo contable, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, que mientras...
Según dicen, que se lleva también una máquina esta que hace crickling cada vez que entra dinero.
Bueno, pues como hemos dicho antes...
Parece ser que no me lo coge, ¿eh?
Estará ocupado. Bueno, pues vamos a empezar nosotros con la orden 66... No sé qué nos puedes contar, Raúl, de esta particular orden.
Pues que era una de las 150 órdenes con las que los soldados clones fueron adoctrinados secretamente en camino. Dicha orden rezaba: en caso de que los conflictos Jedi actúen en contra de los intereses de la República, y después de haber recibido órdenes específicas verificadas del Comandante Supremo, Canciller Supremo, los comandantes clones eliminarán a estos oficiales a partir de fuerza letal. Y estos luego se dirigirán al Comandante Supremo hasta que una nueva estructura de mando sea establecida.
El canciller Palpatine, tras el fallido intento de arresto por los Jedi, ejecutó la Orden 66 y esto marcó el inicio de la Gran Purga Jedi, donde fueron eliminados casi toda la totalidad de la Orden Jedi.
Sin embargo, pues algunos soldados, pertenecientes principalmente al Comando de Reconocimiento, no obedecieron esta orden y rescataron a varios Jedi. Acto seguido, pues pasaron a la clandestinidad, se unieron a la lucha contra el Imperio aproximadamente en el año 1 antes de la batalla de Yavin, si no me equivoco, ¿no? Mm. Se especula que tampoco obedeció esta orden el Republic Commando.
Sí, ese juego tan bueno que hay. Bueno, una de las teorías que se enumeran es que el número 66 no se escogió al azar. El número 6 podría hacer referencia a la sexta letra del abecedario, la F. Con lo que tendríamos la orden FF, que significa Friendly Fire, o sea, fuego amigo.
Algunos Jedi que murieron cuando se ejecutó esta orden fueron Ayla Secura, Ki-Adi-Mundi, Plo Koon, Luminara Unduli, Depa Villaba, los miembros del clan del oso, los niños adiestrados por Yoda, y se calcula que unos 5.000 Jedi fueron exterminados en un primer momento.
Pero, como siempre, hay supervivientes que se escapan a la masacre. Algunos de ellos fueron Obi-Wan Kenobi, Ayla Secura, Ki-Adi-Mundi, Plo Koon...
No. Que te has equivocado, yo creo, de...
Ah, sí. He vuelto a leer los muertos. Muertos que han vuelto a la vida, porque lo digo yo así.
Juntar las bolas de dragón, salió el dragón que tenemos aquí encima. Exacto. De Monographic...
Dijo Yoda, resucitar los debes. Y...
Sí.
No, los supervivientes, Obi-Wan Kenobi, Yoda, obviamente, Kanan Jarrus, Quinlan Vos, Ram Kota, Empato Hayo Brand, Kento y Mari Marek, los hijos de...
Los padres,
de... Era Galek.
Galen Marek.
Starkiller.
Sí, más fácil.
Para los recordar. Amigos, sí. Shakti, Ahsoka Tano y alrededor de unos 80 más.
Bueno, como curiosidad esto, nombrar que Jar Jar Binks, estando en el Senado Galáctico, votó a favor de la Orden 66.
Pues
para que lo odie más todavía.
Razón de más, exacto, para ver su esqueleto muerto en el Despertar de la Fuerza.
Hombre, dicen que en la nueva serie de los droides, de Lego Star Wars droide, sale como muere Jar Jar Binks. Pero vamos, seguro que será alguna chorrada que volverá a salir a la vida o algo.
Y yo lo disfrutaré, pero vamos, totalmente.
En el trailer se ve que lo puse...
Pues vamos a pasar ya con el rincón de Edu sin más dilación.
El rincón de Edu.
No,
Bueno, creo que tenemos ya a Alberto aquí. Vamos a acercarlo al micro. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal está resultando ese Anicomic? ¿Animacomic?
Pues hay mucha gente. La venta está así un poco más tranquila, pero bueno, estamos a gusto. Aquí en Málaga hace mucho calor, pero bueno, sobrevivimos. Y nada, todo bien, Adrián. ¿Y vosotros qué hacéis hoy, el último programa o qué?
Sí, es el último programa de la temporada. Ya hasta octubre no volvemos porque ya hace mucha calor y nos vamos a quedar de pegatina, pero... Hombre, hay que coger un pequeño descanso. Por aquí me están diciendo algo, pero como estoy un poco sordo... Ah, sí, bueno, nos dicen que en el Animacomic está Salvador La Roca, que es el dibujante de los cómics de Darth Vader.
Lo tengo aquí delante, lo estoy viendo ahora.
Ah, mira, pues échale un saludico de nuestra parte. Y a ver si...
Sí. Después me puedes firmar un cómic a mí personalmente, lo que pasa es que hay una cola aquí delante. Y yo creo que si me meto entre medias me matan.
Me imagino.
Pues aquí se respira un ambiente muy chulo, hay una sección de Star Wars, hay unas fotillos, yo las pasaré para que las publiquéis en vuestro blog o algo.
Sí.
Hay aquí una representación de Star Wars bastante guapa, hay unos trajes duros, bueno, de hecho es que está la 501 aquí. Y nada, se respira un ambiente muy Star Wars, la verdad que sí. Está aquí en La Roca, levantándolo todo el hombre.
Pero no sabe. Digo que no sabíamos que iba a ir la Hispanic Garrison, de hecho lo seguimos en Facebook y yo por lo menos no vi nada de que fuesen al Animacomic, pero...
A mí me suena, yo juraría que sí, en la Garrison, a ver,
Pero te invito a que te acerques a ellos y le comentes eso que nos comentaste una vez a nosotros de las armaduras, de que ya no les valen ahora porque... Por el rollo de que no eran canónicas, dices, os habéis gastado una pasta en nada, ¿no?
Algo. Porque estoy aquí atado en billetes al puesto que tengo que vender, pero si no iba para allá y los puteaba un poco.
¿Hasta cuándo está el festival? ¿Hasta mañana?
El evento dura sábado y domingo y mañana estaremos abiertos al público hasta las 8 de la tarde.
Ahí, on fire, ¿no?
Nada, si hay algún radio oyente o podcast oyente o como sea esto, que es de Málaga y quiere pasarse, aquí está Monographic Comics dándolo todo en Málaga.
Que lo busque. ¿En qué calle estáis o qué número de stand?
Estamos en la calle principal, stand número 6.
Ya sabéis, para tenerlo ahí localizado, antes de haceros vuestro pescadico frito, os acercáis, compráis un cómic, Alberto.
Alberto, lo que interesa en realidad y para lo que te hemos mandado. ¿Hay mucha moza cosplayando que esté bien?
¿Y hay cosplay que están bien?
Sí, pero mozas,
pero de tías.
Venga, va, vamos a quitarnos la careta. Son más buenas que el cobón. Estoy malo, tío. Siempre. Yo creo que voy a acabar en la cárcel.
Ten cuidado, mucho menor.
No, y aquí hay chiquitas muy bonitas. Se vende mucho el manga para chicas. Todo lo de Milky Way que llevamos sale muy bien.
Quítate la camiseta de Pedobear que se van a hacer una idea equivocada.
No, calla, que esto sale... Está de la antena y al final ya te digo que voy a hacer una joven de putero de la hostia. Si os puedo ayudar en algo, cogiendo cita me decir, ¿eh?
Pues muchas gracias por atendernos, que sabemos que estás ahí liadico. En la siguiente temporada ya te esperamos ahí los sábados dándolo todo.
Claro que sí, amigos.
Con tus aportaciones y nada, pasarlo bien lo que queda de tarde y mañana, Alberto. Muchas gracias.
Venga, a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar ya con esta, el último rincón de Edu de la temporada. El programa anterior estuvimos hablando de Sylvester Stallone, que vino aquí el hermano de Raúl, que le gusta un poquillo le gusta un poquillo Stallone y dijo, pues voy a hablar un poco de Sylvester. Pues hoy toca, como no, pues hablar de Arnold Schwarzenegger o el Chuache para los amigos. Pues,
o para que no sepa pronunciarlo, también.
¿Qué deciros del Chuache? Nació en 1947 en Graz, una localidad austriaca. Desde joven siempre ha sido pues, muy deportista, practicaba fútbol, atletismo y boxeo, pero lo que más le gustaba al muchacho era el culturismo.
Que no era culturizarse, ¿no?
No, no, los libros los cogía para hacer pesas, pero para leérselos no. En 1965, con 18 añazos, ganó el campeonato Mister Europa Junior y decidió entonces emigrar a Estados Unidos en septiembre del 68. A todo esto, él dijo que quería ir a Estados Unidos. Su padre, que era jefe de la policía de Graz, no lo vio bien, pero textualmente Arnold le dijo que tenía que irse a Estados Unidos porque había decidido ser el hombre más fuerte del planeta. Poco después, en el 70, ganó su primer título de Mister Olympia, llegando a cosechar este premio hasta en 8 ocasiones. Es uno de los que más veces ha ganado el torneo. Creo que solo hay 2 personas más con 8 títulos. Y bueno, esto le dio fama, empezó a trabajar en el cine. En 1969 rodó su primera película, Hércules en Nueva York, con el nombre artístico de Arnold Strong. Arnold el fuerte, el cachas. Pero su primera película conocida fue Stay Hungry, donde ganó un Globo de Oro, sí, aunque parezca mentira, el Choche tiene un Globo de Oro, como actor revelación. Aún así, no fue hasta el año 1982 donde el éxito le vino con Conan el Bárbaro. Esta película pues le sirvió para ser el T-800 en Terminator de James Cameron, donde pudimos oír su frase mítica, hasta la vista, baby. Aquí es sayonara, baby. Le cambiaron un poquillo la frase.
Porque somos así de especiales.
Otros éxitos han sido Desafío Total, o en Estados Unidos Total Recoil, y Depredador, Predator. Pero también ha protagonizado auténticas mierdas como Cactus Jack Jr. y Batman y Robin, donde nos dejó realmente helados haciendo de Mr. Freeze.
Da mucho.
Sí, ahí el chiste me lo han puesto a huevo. Curiosidades que podemos contaros del Chuache, esto le va a gustar a Alejandro. Fue candidato a interpretar a Hulk en la serie de los años 70, pero lo rechazaron por ser demasiado alto. Entonces, pues la opción B pues fue Lou Ferrigno o Stan Lee, que decía que una vez le salió. En Hércules en Nueva York tuvieron que doblar sus diálogos debido a su marcado acento austriaco. Vamos, que no se le entendía una puta mierda, y en postproducción dijeron, pues lo doblamos y ya está, no pasa nada. Ha reconocido el uso de anabolizantes, o como él los llamaba, la droga de crecimiento de tejidos. Suponemos que los usaría durante su etapa de campeón de Mister Olympia, y según él siempre dijo que los usaba porque en esa época estaban legalizados, o sea, se podía tomar este tipo de sustancias. Se calcula que su fortuna personal ronda los 200 millones de dólares.
¿Y dices que tiene hijas?
Tiene 2, además está casada, estuvo casado con María River Kennedy, una de las sobrinas de JFK, y una de las pocas Kennedys a día de hoy que está viva. Que eso, llevar el apellido Kennedy es sinónimo de acabar muerto en alguna misteriosa circunstancia.
Bueno, creo que me dijiste que había un hijo secreto por ahí.
Hay un hijo secreto producto de un polvete casual con su asistenta. Lo típico, tienes una asistenta filipina.
Claro, y ya que te limpia el polvo, pues le echas tú el polvo también, para que tenga más trabajo.
Cosas que le pasan a estos actores millonarios.
O a los tenistas.
También, bueno...
Algún día contaremos la historia del tenista.
El caso de Boris Becker fue espectacular porque le hicieron una felación. La muchacha, no sabemos cómo, pero consiguió guardar el semen, lo congeló, se inseminó y a vivir del pelotazo.
Exactamente.
Y luego le reclamó, sí, sí, que se ve que la saliva de esta mujer tenía la propiedad de congelar el semen, porque si no, no me lo explico. Tanto tiempo ahí corriendo por los pasillos hasta coger un tarrico.
A lo mejor se fue a la habitación de al lado o tenía...
Por aquí dicen que tiene 4 horas. Yo nunca he cronometrado a mi esperma a ver lo que tarda en dejar de moverse, porque...
Bueno, ya tenemos algo que hacer este verano.
Exacto.
Oye, entre eso y que antes estábamos hablando de donar semen, Raúl y yo.
Bueno, junto con Bruce Willis, Stallone y Demi Moore, fundaron Planet Hollywood, pero él en el año 2000 se salió del negocio porque no lo veía rentable. Hay que decir que Schwarzenegger ha dicho en más de una ocasión que le cuesta muy poco ganar $1,000,000 como empresario.
Hay una frase...
Si además, perdona Raúl, si además eres gobernador de California, pues oye, pues esos 2 milloncitos que te llevas, ¿no?
Ha sido gobernador de California desde el año 2003 hasta el 2011.
Había una frase que decía, bueno, ahora tengo 50 millones, pero yo era feliz cuando tenía 48.
Exacto. Él dijo que el dinero no da la felicidad, que él tiene $50 millones, pero también era feliz cuando tenía 48. Demostrando pues un derroche de humildad. Como también la humildad que tuvo al comprarse su helicóptero y construirse un helipuerto, todo esto le costó unos $38 millones. Pues una calderilla, lo que llevaba para comprar el marca... Hizo así, lo soltó encima de la mesa, un helicóptero ya, hostia puta. Está en el Hall of Fame de la WWE y además en 1999 participó en la serie de la WWE SmackDown, partiéndole la nariz de verdad a Triple H, vídeo que vimos Raúl y yo ayer. Triple H estaba peleando con Steve Stone Cold Austin, que es un...
Otro también que ha pasado al cine.
Un ex luchador que ha pasado al cine y ha hecho películas, si no me equivoco, también con el Chuachi, con Stallone. En una de estas, Triple H se va del ring, se acerca al Chuachi. El Chuachi le esquiva, le mete una manteca así con la mano abierta, empieza a pegarle puñetazos y además le deja la cara hecha un Cristo a Triple H. Si no lo separan, el Chuachi lo deja en el sitio, ¿eh?
A partir de ahí se dio cuenta de que tenían que hacer el teatro, ¿no?
Exacto. A todo un luchador como Triple H. Pero bueno, no es la primera vez que aparecen. También vimos que Stallone, Bruce Willis y otros actores conocidos han participado. Van Damme también participó en SmackDown. Incluso creo que mandaron un día a Fernando Fernán Gómez. No le hizo falta pegar, con dar 4 gritos ya se acojonó el personal. Bueno, vamos ya con el top 10 de películas del Chuache. Vamos a empezar como siempre por debajo. Empezamos por la más mala, que es Junior, donde el Chuache interpreta a un hombre que se somete a un experimento científico para ser padre. Y además en esta película aparece Danny DeVito, con el que ya ha formado pareja en otra ocasión. En el número 9 hemos puesto la saga de los mercenarios, donde interpreta a Trench, y bueno, qué decir de esta truñada de testosterona y acción.
Porque se aburrieron en casa y dijeron, vamos a hacer la peli que nos sale gratuita, porque exacto, ¿quién nos va a fichar si nos fichamos entre nosotros? O sea, que...
En el número 8, El fin de los días, en esta ocasión el Chuachi interpreta a un policía que está un poco de bajona porque han matado a su mujer y a su hijo, y se encuentra con un vagabundo que no tiene lengua pero que puede hablar, y le advierte del fin del mundo, la llegada del diablo, el anticristo, etc, etc. Un poco entretenida, pero aún así mala.
El principio me recordaba a cualquier película de Bruce Willis, ¿eh?
Exacto. En el número 7 tenemos Danko, Calor Rojo, donde interpreta a un policía venido de la Unión Soviética. Pues el típico policía del cualquier pueblo donde ha vivido Ismael.
Claro que sí, puedo decir, doy fe de ello.
En el número 6, Los gemelos golpean 2 veces. Esta es en tono de humor y aparece con Danny DeVito.
Danny DeVito, que tiene el tamaño de un hombro
del Chuache,
más o menos.
Sí, en la película iba andando, se lo colgaba en el hombro y seguían por ahí. tipo Marvel y los Hobbits.
En el número 5 tenemos la primera entrega de Terminator, donde hemos dicho antes que interpreta al T-800. En el número 4 hemos puesto Depredador, película de acción pues bastante buena, que además luego el Depredador hizo un cameo en Alien, una especie de...
Dos veces
además. En el número 3 tenemos Desafío Total, Total Recoil. ¿Quién no se acuerda de esa película del Chuache?
Que salía Jordi Pujol.
¿Dónde aparece Pujol?
Y a dónde aparece la mujer con tres tetas.
Exacto, la mujer de tres tetas, que eso marcó la infancia de Ismael. En el...
Y bueno, que además están en Marte, ¿no?
Exacto, además la...
Le enseñaban a que el Marte no podía respirar, ¿eh?
Hombre, y cuando salía disfrazada de mujer, que parece...
Parece la Caballé.
La Caballé.
En el número 2 tenemos Terminator 2, que es la mejor película de la saga. Aunque yo ya cada vez que veo Terminator me acuerdo de que corre Sarah Connor. No, ya que hemos estado hablando antes con Aníbal.
De, ¿cómo se llama este que sale corriendo? El Javier... No.
Botet.
Eso, Botet.
Javier Botet
Javier Botet.
Que interpreta a Sarah Connor. Siempre corriendo, como no. En el número 1, para llegar ya a lo más alto de este top 10, tenemos Conan el Bárbaro, como no. Como curiosidad decir que participó un actor español, Jorge Sanz, donde interpretaba a Conan.
De por vida.
Exacto, luego se ha paseado por todos los programas de televisión diciendo, yo hice de Conan cuando era chiquillo. Y después, ¿qué has hecho? Pues truñazo, pero hice de Conan.
Y bueno, emblemática a la escena de la bruja.
Exacto. Bueno, Jorge Sanz, ahora que caigo, hizo una película en los años 80 con Verónica Forqué, donde... de Bardem y Penélope Cruz.
La pareja.
No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero Verónica Forqué hacía a una bailarina de striptease, creo, o de estas que trabajaba...
No sé.
Era de estas películas españolas típicas que no tiene un argumento así sólido, pero donde hay tetas a granel, como en todas las películas de cine español. Y pues, una de las más destacadas de Jorge Sanz. El resto hizo una serie en Antena 3, si no me equivoco, con un extraterrestre, pero...
Sí, hostia.
Flojera, sí, sí, sí.
Flojísimo. Y luego me suena que salió, creo, en un capítulo de Siete Vidas también y tal.
Además se hizo, luego creo que Canal Plus le dio la ocasión de tener una serie, pero tampoco llegó a triunfar. Luego vieron que era mejor darle una serie a Ignatius Farray, como el fin de la
una
comedia.
Cosa, era de Schwarzenegger, ¿no? De quien hablábamos, ¿no? Nos hemos pasado.
Sí, sí, pero sabes que nos gusta hablar aquí de todo.
Por supuesto.
Pero bueno. Pues vamos a hacer la última pausa ya y empezamos con los deportes. No sufrir a todos los que nos estáis escuchando, sobre todo amigos de podcast, que nos hemos acordado de vosotros y luego en agradecimientos iremos nombrando. Así que nada, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Is the hardest part. I can't Rincón del Yagua presenta Deporte, toda la actualidad deportiva que no te cuentan en Deportes 4. Y marca.
Bueno, vamos ya con la última sección de deportes de la temporada. Como sabéis, en el programa anterior estuvimos hablando de la Copa América, así que vamos a hacer un pequeño resumen de los grupos. En el grupo A pasaron Chile y Bolivia, del B, Argentina, Paraguay y Uruguay, del C, Brasil, Perú y Colombia. Tras la fase de grupo llegaron enfrentamientos directos. El primero fue el Chile-Uruguay, ganando Chile por 1-0, pero con la polémica, sobre todo el dedico en el culete de Jara... a Cavani.
Es que Jara antes era sexador de pollos y quería ver de qué sexo era Cavani. Claro. Para...
Y dijo, oye, Cavani, ¿a ti te han hecho alguna vez un tacto rectal? Pues toma.
Hoy era divertido ver porque el mensaje de los chilenos a los argentinos es que hoy se lo van a meter hasta el codo a Messi. Le dedico.
Sí, bueno, los chilenos sabemos que son un poco guarretes con el tema este del fútbol. En el segundo partido, Perú con hat-trick de Guerrero finiquitó a Bolivia y es el segundo del jugador y de una Copa América. El tercer partido fue muy disputado, ganando por los argentinos a los colombianos en penalti. En muerte súbita, hubieron fallos y los colombianos lo achacaron al estado del punto de penalti. Esto es muy de Xavi y hablar del césped cuando pierdes un partido. Tevez marcó el penalti que sentenció a los cafeteros. A todo esto no he visto a Carlos Sánchez en la Copa América.
Ahora está lesionado o no ha llegado a jugar, ¿no?
Cuando en el Mundial, en el pasado Mundial, lo hizo bastante bien. Y luego hablaremos también del Elche muy rápidamente, pero no de las manifestaciones, sino de la segunda equipación, que es más fea que un dolor de pies. La de esta temporada nueva, no sé si la habéis visto, que es de la bandera de España. Pero bueno. El último partido de cuarto fue entre Brasil y Perú. En esta ocasión también hubo penaltis, pero el triunfo fue a favor de Perú. Brasil acusó la falta de peligro de gol que generaba Neymar Jr., expulsado por provocar a Armero. Y luego Vaca pues, le dio un poquillo de caña. Y nada, llegamos a semifinales en las que el partido fue ganado por Chile a Perú. Ambos acabaron con un jugador menos. En un partido duro que acabó siendo decidido por un gol de Vargas, un golazo además para el 2-1. Poco decir del 6-1 que le cascó Argentina a Paraguay, metiendo más goles que el resto del campeonato, ¿no? Messi no marcó, aunque participó, dio asistencia a los 6. Sí. Destacar pues a dos jugadores chilenos, Vargas por su rendimiento y a Vidal pues por el tema del accidente que ya hablamos en el anterior programa. Y, dato curioso, los entrenadores de los cuatro finalistas, argentinos.
Vamos, que iba a ganar un argentino.
Y bueno
nada, decir que la última hora, ¿no? Que hoy se ha jugado el tercer y cuarto puesto, lo ha ganado Perú a Paraguay y ya, pues, mañana será la final.
No me extraña porque Paraguay...
Bueno, perdón, sí, esta noche. Es que como es allí que va...
Paraguay solo tiene a Roque Santa Cruz, entonces, pues, ¿qué te puedes esperar? Y bueno, de fichaje ya sabéis que lo de siempre, que si Ramos se va, que si se queda, que si el Barça quiere fichar a Turán, no lo ficha, que si Sevilla ya ha fichado a 30 jugadores, ya ha vendido otros 30 y se ha sacado 50 kilos de beneficio, que si Villarreal también ha hecho más de lo mismo, el Elche de momento no ficha y se está viendo una desbandada de jugadores tremenda, por otro lado, pues totalmente comprensible. Como hemos dicho hace un momentito, la segunda equipación de este año es un poco horrorosa. Esta simulación de patriotismo que ha hecho Kelme, no lo entiendo.
Quería dejar la marca España, ¿no?
Sí, han copiado a Pedro Sánchez y su mitin en Murcia.
Pero además es que es fea, porque por lo menos las camisetas de la temporada pasada, a pesar de ser de Kelme, la camiseta de primera equipación no era fea del todo. Se podía ver, la verde era un poco horrible con los detalles estos dorados, pero es que esta versión española, pero bueno,
una yo... cosa que dice, por lo menos se podía ver, porque la del Barça, aquella fosforita, te cegaba la vista, ¿eh?
Yo me quedo con la mítica camiseta del Elche, azul y roja, que es la segunda equipación de toda la vida del Elche, y que se la están cargando. Yo creo que el Elche debería quitarse Kelme para la siguiente temporada y volver a fichar por Acerbis. Y así pues ganarían un poco. Ya que no pueden fichar, pues por lo menos que se dediquen a otros aspectos. También destacar que comentábamos esta mañana antes de hacer el programa que el Elche Club de Fútbol, en su disciplina de fútbol sala, ha ascendido a primera, pero puede ser que no pueda hacer nada en esta categoría porque tampoco tiene presupuesto para fichar, ya que se ha ido media plantilla.
Exacto.
Y no contentos con eso, hay que acondicionar la pista, hay que poner parqué. En el pabellón de Esperanza Lag hay problemas debido a que está la piscina en el mismo pabellón, y por problemas de humedad pues podría ser el resultado un poco catastrófico. Nos recordaría a este gag de los Simpsons, que sale Willy secando el parqué con un secador y haciendo así bollos. De esto que tira, no sé si os acordaréis, que en ese momento sí. Tira Nelson la pelota y le rompe las gafas a Minhao. Bueno,
ahora eso es una estrategia de Elche para ganar los partidos.
No, dejar pequeños bollos en el campo para que reboten y claro. Bueno, que no sabemos lo que pasará con el Elche, todavía su futuro es muy incierto. Hace poco pudimos leer que le debe 1,5 millones de euros al Nastic y el Nastic se los ha reclamado. El juicio de Jonatas es la semana que viene. En fin, el panorama está un poco negro. Y bueno, vamos ya para acabar con el ping-pong, Raúl.
Sí. Bueno, comentar que el pasado domingo, después de 10 de competición, se puso punto y final a los campeonatos de España de todas las categorías que ha estado acogiendo el Centro de Atletismo Sexto Centenario de la localidad malagueña de Antequera. Además, se disputaron las finales para personas con discapacidad física. En esta ocasión solo vamos a hablar de la categoría Benjamín individual y doble masculino, porque es la que nos afecta a nosotros en nuestra comunidad. En Benjamín individual masculino, el triunfo fue para el jugador del Alicante, Diego Lillo, que se hizo con la final derrotando al jugador de tenis de mesa Parla, Miguel Ángel Pantoja. No sé si era hijo de Pantoja o...
No, yo creo que no es primo. Yo creo que no es primo de Paquirri.
Oigo sobrino. Tercero y por tanto bronce fueron Alberto Pomares, de Dama de Elche, y Daniel Berzosa, de Burgos. En Benjamín doble masculino, la victoria fue para los jugadores del club de tenis de mesa Parla, Alberto López y Miguel Ángel Pantoja. La segunda plaza fue para el Burgos, formado por Daniel Berzosa y Marcos San Miguel, y la tercera para la pareja de Dama de Elche, formado por Sergio Gómez y Alberto Pomares. Alberto Pomares parece que es el chico de bronce. Y el Badalona también quedó tercero con Arnoy Pau Lloret. Y eso es todo lo que he traído de ping-pong.
Pues con esto acabamos nuestra primera temporada. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa. ¿Qué decir? Vamos a dar unos datos rápidamente. en iVoox, sin contar este programa, que lo subiremos próximamente, hemos recibido unas 1.800 descargas de nuestros podcasts. En Facebook estamos cerca de los 3.500 likes. En Twitter tenemos 544 seguidores. En nuestro blog hemos recibido ya unas 8.200 visitas, si no me equivoco. Tenemos unos datos, yo creo que bastante buenos para ser un podcast amateur, con una temática un tanto complicada, porque no a todo el mundo le gusta Star Wars. Somos conscientes de que nuestro programa, pues a alguien que no le guste esta temática, pues puede aburrir bastante. Yo lo sé. De hecho, aún no he conseguido que mi novia escuche un programa entero, porque pues es normal, no le gusta mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy muy contento con los resultados, no sé vosotros.
Sí,
y espero mantener que se mantengan los resultados para la siguiente temporada. Qué decir también de la afluencia de la tienda. Los sábados por la mañana esto ha sido un hervidero. Alejandro está ahí diciendo sí. La gente ahí dejándose pastica, pero vamos, somos unos imanes para estas cosas.
Tenemos a Ismael, que es nuestro sex symbol.
Claro, por eso no hablo mucho, porque soy guapo y pues...
La verdad es que ha sido...
Mientras no está hablando, se está quitando la camiseta y restregándose por la barra esta que tenemos.
Exacto, la de pole dance.
Sí, sí.
La verdad es que ha sido un puntazo hacer un programa en Monographic. Obviamente en la segunda temporada estaremos aquí. Ha sido toda una experiencia. Yo nunca había hecho radio en vivo. Además, literal, en vivo, y viéndote la gente, cómo haces el programa, y es todo, la verdad es que ha sido todo un puntazo. También me quedo con muchas cosas buenas que hemos tenido, como las entrevistas, por ejemplo, a Aníbal, a él y a Carlos Areces también, a Ignatius Farray, aunque luego pues nos hizo el feo este de dejarnos tirados para la entrevista después de Clan Cabaret. Que no le guardamos rencor, que sepas que eres un hijo de puta, pero no te guardamos rencor, no pasa nada.
Porque nunca sabemos qué fue lo que pasó.
Exacto, exacto. Aparte él no se lo toma mal, porque como él le va diciendo hijo de puta a todo el mundo, de ahí su altercado con Juan Echanove, bueno. También hemos conocido a muchos podcasts muy buenos, algunos de ellos con temática similar al nuestro, como es... Supervivientes de Endor, la fosa del Rancor. Desde aquí le mandamos saludos a todos y gracias por escucharnos.
Yo creo que nos hemos llevado un amigo, como Jonander.
Exacto. Jonander, que es, podemos decir que nos escucha habitualmente, y además, en nuestra opinión, es una de las personas que más sabe de Star Wars en este país, junto a Paco Villa.
Sí.
Controla mucho de la materia. También, pues, qué decir de más gente como Hot Factory, mandamos saludos a Cory, nuestros amigos de Films and Chips,
sí,
que ya hemos creado ahí un vínculo especial con ellos. Yo con el argentino.
Y Avatar y las trencitas.
Exacto,
de Avatar, ¿no?
Sí, pero no nos juntamos las colas, tranquilo. Eso ya lo dejamos aparte. Yo sí tengo ahí un vínculo especial con el argentino. Raúl tiene un vínculo especial con Lolo.
Sí, sí, sí. Que también lo mismo me pasa con Lolo, también he ganado también otro amigo. La verdad es que el podcast ha hecho que crezcamos más socialmente con la gente.
Exacto.
Y encima, lo que dijeron en su último podcast, que nos invitan a su barbacoa de final de temporada. Que eso, la verdad...
¿Cuándo? ¿Dónde?
Se rumorea...
¿Ves? Eso te pasa por no escucharlo. Vete aquí, hombre.
Creo que el plato fuerte de la barbacoa era cerdo rojo. A mí me huele que Ismael corre peligro esa noche. Pero bueno.
No importa, yo me comería a mí mismo. O sea que...
Bueno, y también estoy creando yo un vínculo con Bea de Fins and Chips, pero...
Exacto. Que además es muy maja, ¿eh? Todo sí, el elenco sí, sí, de Fins and Chips son muy majos.
Sí, 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 sí.
También tenemos más amigos, como el caso de Movie Elch. Queremos saludar a Dani, a Ismael, que también es parte de Movie Elch.
Yo que estoy en todas partes como el señor.
¿Y qué más? ¿A quién más se lo podemos agradecer? Pues a Kuro, que nos dejó entrevistarle,
sí.
A la asociación del Tinaja, que se portaron muy bien con nosotros.
A McFly.
A McFly, por supuesto, que se ha convertido en nuestro amigo y principal soporte. Somos parte de la programación de Radio DeLorean, sí. A lo cual se lo agradecemos enormemente.
Gracias a ellos nos vamos desnudos por la calle.
Exacto, gracias a McFly tenemos camisetas que hacen que marquen nuestros pectorales y nuestros abdominales, esculpidos a la piedra.
También a Casi Alicante.
A Casi Alicante, que nos lo pasamos muy bien con ellos en la entrevista. ¿A quién más podemos
Daniel
agradecérselo?
Retuerta.
Dani Retuerta, actor, al Mago J.
Exacto, Mago J.
Pues también incluso a los que nos han dado problemas después de una entrevista, como a Rubik y a Chuben, que los altercados que tuvimos con ellos pues han servido para que la gente vea de qué pie cojean algunas personas. Al Chico Morera también le queremos dar las gracias por ese
impulso que nos dieron.
1.200 visitas de Halladores de Fantasma, que eso todavía le tiene que estar escociendo de vez en cuando si se mete a nuestro canal. No lo hemos dicho, pero en YouTube tenemos rondamos las 12.000 reproducciones, que para ser un canal satélite que apenas entramos.
Claro, que tampoco subimos vídeos regularmente.
Exacto.
Y tal.
Recordamos que nuestra prioridad es el podcast y nos debemos a ello. YouTube es un canal secundario o terciario, y para el poco uso que le damos, 12.000 reproducciones, creo que está bastante, bastante bien. Y no sé a quién...
Dale las gracias a Sepulcre, porque gracias a todo lo que ha hecho nos ha dado noticias siempre.
Exacto. A Marca, que con sus errores y nuestra información y su información hacemos la actualidad deportiva. A David por venir aquí, por dejarse insultar también. Sí,
por dejarse echar de la tienda.
He notado que no me habéis insultado nada, tío.
Siempre estamos a tiempo.
Es
vete
que
de
lleva la camiseta de Heisenberg, que parece una de Heineken, y la verdad es que
Alejandro,
era difícil de insultar.
Alejandro.
Bueno, hay que darle también las gracias al partido, siempre.
Exacto, sí, gracias al Partido Comunista. Alejandro, también le queremos dar las gracias a Alberto por dejarnos usar aquí su tienda como escenario para hacer el podcast, a toda la gente que nos oye también, ¿por qué no? A Stan Lee, que sabemos que nos escucha también.
Y por dejarnos ser su puntuación.
Exacto.
Al Fari.
Fari, a Lenin, a Edu también por participar.
Estuvo en un programa.
Entre comillas. Por lo menos estuvo, la gente se enteró de que era real.
Ah, y al teclista del Omnibag, nuestro querido Ginés.
Exacto, Ginés, que siempre viene aquí para hablar de Henry, principalmente. No nos ha hablado otra cosa. Bueno, Alejandro.
Nada, yo despedirme también de vosotros hasta la temporada que viene. Vamos, no dudo que la vamos a seguir haciendo. Y, oye, os doy muchas gracias. Y un placer, me he partido el culo.
Y te has reído también.
Y ha venido. No sé qué tenéis. Tenéis algo que atrae a la gente, porque siempre que hacemos programa es una tarde buena o una mañana buena. Así que vamos, venir, os pago si hace falta, o
chupo.
Bueno, ahora.
Esto ha quedado grabado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto ha quedado grabado. Esto, aquí está la bolsa.
Ahora creo que.
Mentira, es mentira.
Ahora creo que es momento de negociar.
Cruzando los dedicos. Cuando estaba diciendo, estaba cruzando los dedos.
Creo que es momento ahora de negociar el caché. Eso ya cuando terminemos el programa.
El año que viene.
Exacto. Alberto, como hemos dicho, que está en Animacomic, que también nos ha dejado perlas para el recuerdo.
Ah, y hablando de salones, también a la entrevista que hicimos a...
¿A Conrad?
Exactamente,
sí,
a Conrad
Son, a los de Pokelch, que estuvieron también muy simpáticos con nosotros, al novio de Kuro, que también, a Yoji, que también le pudimos entrevistar, a la asociación Natsukaido, que también le entrevistamos, a los espontáneos de allí, a mi vecino Jesús por ir vestido de militar también, a Víctor por participar en el programa, aunque sea hablando de Stallone.
A Rebeca Riero cuando en
Exacto.
El Salón del Terror, al ruso.
Ah, sí, a los de Steampunk también.
Al vecino de Ismael, que también
Ismael,
estuvo
mi vecino
allí.
Por su cosplay.
A las sobrinas de Raúl por participar en la cuña y por escucharnos también. Y a la hermana de Raúl por facilitarnos también eso.
Y a una persona muy importante que fue la chica esta, que es vecina de Alejandro, ¿no? Que nos trajo un día el almuerzo.
Eso es importantísimo, si no nos hubiéramos muerto aquel día de hambre.
Como siempre Ismael acordándose de la comida. Como buen comunista, y creo yo.
Y por más cosas también me acuerdo.
Creo que hasta aquí ha llegado ya el programa. Como siempre, podéis escucharnos en Radio Battletoads, en Artegalia, en nuestro blog, en iVoox, en iTunes. Próximamente también en Spotify, ¿por qué no? Puestos a incluirnos, bueno, ya en plataformas.
Si se puede, se sube.
Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente temporada y que la fuerza os acompañe, chicos.
¡Tiri!